mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
30 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, David Cortés y Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos en este viernes 3 de junio a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, COPE.es y nuestra app de COPE que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet y también con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, en Instagram y en Facebook. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote hoy con un programa cargado de actualidad informativa, muchísimos asuntos que vamos a intentar tratar de la mejor manera, sobre todo para que cuando este mediodía te sientes a comer con la familia o con los amigos puedas comentar y analizar con los datos que hoy te ponemos sobre la mesa para que tú los digieras. Hace calor, ¿eh? Tiempo de gazpacho. Ya sabéis que yo soy fan de los gazpachos. Con esto quiero decir que acepto gazpachos. No sé, podríamos hacer un concurso entre los oyentes de la cadena COPE y yo aquí lo cuento, por supuesto. Yo qué sé, María de la Antigua, me trae un gazpacho y le pongo un 7. Antonio de Bellavista, me trae un gazpacho y le pongo un 7.5. Yo acepto gazpacho. Estamos en Félix Valverde Lillo número 12. Quiero ser catador de gazpacho, lo que pasa que de momento la Universidad de Extremadura no ha creado el máster para eso. Pero estamos en ese proceso. Entre los gazpachos y los braseros, soy un chico tradicional. Bueno, sea como fuere, lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Estar informado.
Más de 2.500 alumnos examinan durante estos días en la UNED de Mérida. Fabián Vázquez.
Esta semana han tenido lugar los exámenes en horario de mañana y la próxima semana serán los mismos en horario de tarde. Una vez finalizado este periodo se va a celebrar del 2 al 7 de julio el tradicional curso de verano junto al Museo Nacional de Arte Romano de la capital extremeña.
Las piscinas municipales finalmente se van a gestionar de forma pública.
Ayer finalizó el concurso público para la gestión privada que ha quedado desierto debido a que ninguna empresa se ha presentado al mismo. Las piscinas se van a abrir el 1 de julio y el ayuntamiento tendrá que contratar socorristas, vigilantes, taquilleros y enfermeros.
Pues esto es una sorpresa y de las grandes, porque aunque hay algún partido político de los que, por cierto, se le ha hecho un guiño para formar un posible gobierno futuro junto con el Partido Socialista, montar en 15 días las piscinas va a ser un pequeño caos para el ayuntamiento. Hay que abrir concurso, aceptar solicitudes, colas en registro. Esto ya lo hemos vivido, esto no es nuevo en el ayuntamiento de Mérida. Es un asunto interesante este. Lo ampliaremos, por supuesto, a partir de la 1:05 y si ocurre alguna última hora, te la contamos aquí en directo. Producido los primeros conatos de fuego en la zona de la isla. Sí. Según el delegado de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro, los fuegos que se están provocando, y atención porque la previsión es alta este verano, por el invierno cálido que hemos pasado y por las lluvias que han caído. Lluvias además de forma intensa e intermitente. Llovió en febrero, llovió en mayo, por tanto los jaramales no han parado de crecer. Pues bien, Guijarro asegura que los trabajos de desbroce se están llevando a cabo de nuevo, que piensan acabar a final de este mes, pero desde Urbanismo han vuelto a enviar notificaciones a los propietarios de solares privados para que lleven a cabo ellos los trabajos de desbroce como marca la normativa municipal.
Hay que destacar que este año hay una diferencia con el resto de años anteriores y es la no utilización de glifosato. Eso éramos conscientes de que iba a generar mayor volumen de trabajo desde disciplina urbanística en Urbanismo, si se están enviando comunicados particulares a cada uno de los propietarios de estas parcelas, ya sean entidades urbanísticas, ya sean propietarios comunes o incluso si está el terreno en manos de los bancos.
Eso está bien, que los particulares desbrocen sus parcelas para evitar incendios, pero el ayuntamiento debe hacer también lo suyo, porque hay muchas parcelas en algunos barrios, me vienen a la cabeza algunos, que son del ayuntamiento y que están hasta arriba de jaramaos, para evitar evidentemente daños mayores. Ana Gaviro, periodista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes.
Vaya, con las noticias con las que hemos comenzado la mañana, lo pues, de las piscinas es sorprendente, ¿eh?
Bastante, bastante por... bueno, se me venía a la cabeza mientras lo estabas contando aquel concurso público para la adjudicación de la gestión del Festival de Teatro Clásico, ¿no? Ratificado la actual gestora del festival, se saca el concurso público, se pone todo en un brete, pues esto más o menos es lo mismo, creo, ¿no? Se dijo que, bueno, se hacía el concurso público, queda desierto y cambiamos las tornas a lo público. No sé yo si no tendrá que ver algo eso que tú comentabas, ¿no? Lo de ese guiño a cierto partido político y lo que cierto partido político ha dicho respecto de las piscinas municipales. Creo que van ajustaditos de tiempo, ¿eh?
Sea como fuera, el ayuntamiento tiene un marrón, porque ahora es montar y organizar a todo el personal de las piscinas.
Todo el personal, y no solamente sacar a concurso los puestos esos de trabajo que sean por 3 meses o por 2 meses y medio.
Vigilantes, taquilleros y enfermeros.
Sí, pero es que hay otro trabajo detrás que hay que hacerlo antes también, o al mismo, al compás de ese, que es limpiar las piscinas. Tú sabes que limpiar los vasos lleva...
Yo
creo
que se está haciendo ya, ¿eh?
Preparar lo que es el césped, acondicionar la zona de sombrillas y todo esto, que también es un trabajo, y yo no sé si el ayuntamiento, con sus empleados municipales, es verdad que hay muchos para hacer esto, pero metidos en época de desbroce, limpieza de piscinas, no sé yo.
Bueno, vamos a hablar de este y de otros asuntos con los protagonistas en la mañana, aunque hoy tengo que recordarte que Mérida está viviendo su Feria del Libro y hay una nueva jornada en el Parque de los Enamorados, en el Parque López de Ayala. Hay muchas presentaciones, se multiplican de cara al fin de semana. Hoy, por ejemplo, a las 7:30 se presenta el cómic Amarillo, realizado por los alumnos de la Escuela de Arte Superior de Diseño de Mérida. A las 8:15, Susana Martín Gijón presenta Vino y Pólvora. A las 9, Maribel Tena García presenta su libro de poesías Como sucede en los árboles. Y a las 9:30, Marino González presenta el libro de Tempest, de William Shakespeare, y cerrará la Feria del Libro hoy, en cuanto a los actos oficiales, la actuación musical a las 10:30 del grupo Retroactivos. Durante toda la tarde va a haber talleres infantiles para los más pequeños. Hacemos una pequeña pausa de publicidad, Ana, y entramos ya en materia.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida celebra su 62 edición. Una cita excepcional con las artes escénicas y con los grandes nombres del panorama teatral. Del 6 de julio al 28 de agosto en el Teatro Romano de Mérida.
Venta de entradas en entradas.com, festivaldemérida.es y taquillas del teatro.
Si buscas algo diferente, en Amelia Molina, calle Berzocana 13, encontrarás ropa y complementos de mujer muy especiales. Vestidos, camisetas personalizadas, bisutería. Ven a visitarnos, te sorprenderá. Amelia Molina, calle Berzocana 13, en Mérida, frente al bar El Pestorejo. Amelia Molina, una tienda con nombre propio.
A ver cómo te digo que puedes ganar 500 euros, repostando y ganando. Estación de servicio Vía de la Plata lanza Reposta y Gana. Sortean mensualmente premios valorados en más de 500 euros. Reposta y Gana. Con tus repostajes superiores a 30 euros, puedes ganar 500 euros mensuales en premios. Siempre con la máxima calidad y servicio atendido al mejor precio. Reposta y Gana. De Vía de la Plata.
Tamara en concierto. Descubre Alma de Bolero, un espectáculo muy especial e imprescindible para todos los amantes de la música. Sábado 25 de junio en el Hotel Las Lomas de Mérida. Entradas disponibles en magicproducciones.com, entradasatualcance.com, oficinas de correos, Hotel Las Lomas y ópticas Salen a Flelu en calle Santa Eulalia 70 y Carrefour Mérida. Patrocina Dirección General de Turismo, Mérida Capital Gastronómica y Alena Flelu.
En Agropexa Veterinaria tenemos la más amplia gama de productos para la ganadería y tus pequeños animales. Estamos seguros de que encontrarás lo que estás buscando para tu mascota. Con 7 centros en toda la región para dar el mejor servicio y la mayor calidad a precios insuperables. Ya lo sabes, en Agropexa Veterinaria, todo para tus animales.
Podrá encontrarnos en Mérida, en el Polígono Carrión, junto al Mesón El Yate y la Consejería de Agricultura.
Pasan de las 12 del mediodía, seguimos en la mañana de COPE, sigue con nosotros la periodista Ana Gaviro, y vamos a saludar a una personalidad del mundo de las letras en nuestra región. Él es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Extremadura y además director del CSECTI, César Chaparro. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, felicidades porque este pasado miércoles presentasteis en Madrid, en el Instituto de México en España, un nuevo volumen, en este caso el volumen 4 de la colección Extremeños en Iberoamérica, basada en la figura de Fray Diego Baladés. César.
Sí, es un monje franciscano poco conocido, del que nosotros hemos descubierto ya su filiación, su nacimiento, que nació en Barcarrota, antiguo Villanueva de Barcarrota, y que, bueno, pues estuvo mucho tiempo en Nueva España, estuvo casi 40 años, fue procurador general de los franciscanos en Roma, un personaje polémico por sus enfrentamientos con la corte real, pero que escribió un libro interesantísimo, Retórica Cristiana se llama, que es el primer libro de retórica, el primer manual que se escribe teniendo en cuenta los presupuestos ya persuasivos del nuevo mundo. Es decir, él escribe un libro que antes todas las retóricas, que son manuales de persuasión al fin y al cabo, se hacían desde los presupuestos del viejo mundo, de Europa, y este ya tiene en cuenta pues la personalidad, la idiosincrasia, etcétera, de aquella gente, ¿no?, de recién descubierta, recién conquistada y recién evangelizada.
Estamos hablando de un personaje del siglo XVI. ¿En qué momento escribió el libro Retórica Cristiana? ¿Cuando estaba en Roma o cuando estaba en el Nuevo Mundo?
Sí, bueno, lo terminó de escribir porque él estuvo en Roma, pero luego fue en una especie de destierro voluntario, quizás, ¿no?, en Perugia, ¿no? Y en Perugia es donde se edita el libro, pero el libro, que son unas 400 y pico páginas, muy denso, debió estar escribiendo durante mucho tiempo, ¿no? Incluso algunos capítulos, algunos pasajes debieron ser escritos pues cuando estaba en Nueva España, ¿no? Pero él demuestra un conocimiento grande, muy exhaustivo de la vida de los nativos, de cómo había que enseñarles. Él domina 3 o 4 lenguas indígenas, ya que es un personaje, como digo, conocido hasta este momento por parte de los eruditos solo, pero que ahora yo creo que al estar incluido en esta colección de extremeños en el Nuevo Mundo, bueno, pues se ha divulgado más y yo creo que puede llegar a mano y a conocimiento también de gente menos versada en estos temas.
La verdad es que es muy interesante. Hay que decir que Valadés pasó 30 años en estos territorios, en esa Nueva España, en ese Nuevo Mundo, y de ahí que después pudiera escribir. ¿Por qué fue repudiado, entre comillas, por Roma? Porque destapaba un poco los malos usos que hacían los evangelizadores en el Nuevo Mundo.
No, realmente fue apartado, entre comillas, del puesto de procurador general por la corte real, es decir, por Felipe II.
Pero sufrió arresto domiciliario y todo
el Consejo de Indias, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el Papa Gregorio XIII fue el que lo recogió en Perugia, que era entonces un estado de los Estados Vaticanos, y lo recogió allí porque tenía, en fin, un afecto y una consideración muy grande hasta este fraile, ¿no?
Pero realmente, el arresto domiciliario, ¿a qué se debe, César?
Pues a eso, precisamente, a que el Consejo de Indias tenía que controlar cualquier acción desde cualquier ámbito religioso, político, institucional, que se hiciese en orden al Nuevo Mundo. Y claro, los franciscanos no eran muy proclives a tener que dar cuenta de todo eso a la Corte Real, ¿no? Y entonces ellos procuraban salirse de ese ámbito y hacer cosas por su cuenta, diríamos, hablando vulgarmente, ¿no? Y Diego Valadés es un exponente de ellos, ¿eh? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que los franciscanos, si hay una orden que realmente trató como humanos a los nativos, fueron precisamente los franciscanos, ¿no? Procura Diego Valadés, bueno, pues tener una consideración hacia ellos, dotándoles de racionalidad, de voluntad, etcétera, y promoviendo una especie de acercamiento de aculturación grande, porque el hecho principal de este libro de la retórica cristiana es que hace una presentación de la doctrina cristiana en pictogramas, ¿no? Es decir, adecuando el mensaje cristiano a la forma, ¿verdad?, que tenían ideográfica los propios nativos, que no tenían escritura. Entonces tenían que aprenderlo todo pintando. Y él incluye dentro de este libro pues una serie de grabados donde el misionero futuro, ¿verdad?, pues puede enseñar con propiedad, con rigor, la doctrina cristiana, pero apartándose, como digo, de los parámetros de enseñanza del viejo mundo, ¿no? Por eso es tan importante esta serie de personas, de personajes que abren caminos, aún a costa, como sucede en el caso de Diego Valadés, de que su vida peligró tanto en el Nuevo Mundo, una serie de episodios que tiene con los indios chichimecas, etcétera, como en el Viejo Mundo por la persecución que sufre por parte del Consejo de Indias de España.
El CESEFI presenta este libro, Fray Diego Valadés, evangelizador franciscano en Nueva España, de César Chaparro, del que ya podemos disfrutar. César, felicidades, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Ana, te voy a presentar a Jorge Espín. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Jorge, estáis viviendo una situación familiar complicada. Tienes una hermana que tiene 35 años, sufre una enfermedad, me corrige si me equivoco, ¿vale, Jorge? Que los médicos del Hospital Infanta Cristina de Badajoz han dictaminado como encefalitis autoinmunes seronegativa. Lleva a tu hermana, ¿cómo se llama tu hermana, Jorge?
Mi hermana se llama Laura García Pín.
Laura García. Tu hermana lleva 9 meses luchando y habéis encontrado una alternativa, decís que es la única alternativa a esta enfermedad rara, en el Hospital Quirón Tecnon de Barcelona. Pero a partir de aquí comienza una serie de problemas que sobre todo se basan en que este tratamiento único, Jorge, es caro.
Pues sí, bastante caro, porque solamente entre traslado y la estancia allí y demás, pues bastante dinero. Y aparte de eso, pues lo que pueda surgir allí, porque nos han dicho aquí los médicos que están de acuerdo en el traslado, pero claro, que una vez que estás allí, nunca se sabe lo que puede pasar y lo que nos puede hacer falta.
Tu hermana hace 9 meses iba sufriendo esta enfermedad, ¿pero la sufría de antemano o fue de repente, Jorge?
No, mi hermana era una chica muy sana y bueno, muy alegre y demás, y entonces no ha tenido nunca ningún problema. Esto ha sido de repente.
De repente. ¿Y qué le pasó? ¿No? Para que lo podamos saber.
Pues ella tuvo una fiebre durante unos días, ¿no? 5 o 6 días, y encontró mal, como un constipado y como una gripe o algo así, y que se dormía mucho y estaba cansada y tenía fiebre. Entonces acudió al Hospital Infanta Cristina, a urgencia, le hicieron una prueba y le dijeron que tenía infección de orina. Y la mandaron para casa con un tratamiento, con unas pastillas y demás. Entonces, pues nada, al cabo de los días, otra vez a los 4 o 5 días, le seguí igual, volvió al hospital y le dijeron que le iban a ingresar por precaución, pero que no le encontraban nada, que le iban a hacer unas pruebas o algo así. Y nada, al segundo día de estar ingresada, pues no, empezó con una crisis convulsiva y desde entonces desencadenó pues una serie de seguidas y continuadas crisis que no tienen control.
¿Y ahora mismo cómo está?
Pues ahora mismo, dentro de la gravedad extrema, está estable. Está en el momento en el que se puede hacer algo por ella, porque ella está sin infecciones y sin problemas agregados a lo que ya es la extrema gravedad que tiene. Entonces está dentro de la gravedad, está estable. Se puede hacer ahora este tratamiento, investigación y demás.
Jorge, buenas tardes. Soy Ana Gaviro. Me surge una duda. ¿La alternativa, el tratamiento alternativo para tu hermana en el Hospital Quirón, os lo han recomendado los propios facultativos? ¿Han sido ellos o lo habéis, bueno, pues vosotros bicheando?
Nosotros hemos buscado a nivel internacional, hemos estado siempre con los médicos aquí y por medios nuestros buscando cosas, y a través de que un doctor en Barcelona, doctor de una clínica de Barnaclini, donde están los médicos, el equipo del doctor Dalmau, que descubrió hace unos 7 años, bueno, exactamente en 2007 descubrieron 7 enfermedades nuevas de encefalitis que están diagnosticadas a día de hoy. Entonces, pues a través de muchas cosas que hemos visto, hace unos días, hace unas semanas, se ofrecieron en Barcelona ellos mismos para tratarla. Pero dada la gravedad han decidido que debemos esperar. Entonces nosotros pues hemos estado mirando opciones de privado, porque si en la sanidad pública ahora mismo no está indicado hacer nada y el protocolo es que hay que esperar, pues nosotros creemos que si esperamos vamos a ir a peor. Entonces, como tenemos eso, creemos que va a ser así, pues vamos a intentar ayudar y vamos a intentar hacer algo antes de que sea peor y hemos decidido hacer algo. O estamos parados y esperamos a que pase algo o hacemos algo que podamos ayudarla. Porque en principio ellos estaban de acuerdo, pero donde no la han aceptado ha sido en el lugar de donde la queríamos llevar.
¿Vale? Jorge, ¿de cuánto dinero estamos hablando?
Bueno, pues ahora mismo el estudio solamente son unos 30.000 euros, pero después pues los médicos y tratantes de aquí nos han dicho que tengamos cuidado porque una vez que sale de aquí vamos para allá, pero no sabemos lo que puede pasar, ni sabemos la luz que puede arrojar el caso, ni sabemos las operaciones y las cosas que vaya a necesitar.
Es decir,
¿y dónde se las van a hacer tampoco?
30.000 euros de tratamiento, pero...
No, 30.000 euros es un estudio.
Sí. Claro, y después, si el estudio sale positivo, habría un tratamiento, hay que pagar alojamiento, entiendo, y que hay que asumir muchos gastos en Barcelona, ¿no? ¿Cómo poder echaros una mano?
Pues hemos habilitado unos números de cuenta, están colgados en una página que he abierto de Laura García Spin en Facebook.
Laura García Spin, para que la gente lo busque en Facebook.
O en mi perfil de Facebook también personal, Jorge Spin, uh-huh. Cualquiera de los dos lo puede encontrar fácilmente en Facebook. Y hemos habilitado un número de cuenta en Caja Duero y otro en BBVA por hacerlos un poco más cómodo a todo el mundo. Y yo quiero decir que bueno, que anteriormente mucha gente se había ofrecido para ayudarnos y tal, pero bueno, visto las vías que teníamos de ayuda, pues he preferido hacerlo más global para darle oportunidad a sus amigas y a todos.
Jorge, no sé si os habéis puesto en contacto con la Consejería de Sanidad, por si os pueden echar una mano, pues no sé, ¿habéis acudido a las instituciones en este caso para que puedan también ayudaros?
No hemos tenido tiempo. Pues, surgió el día de antes de ayer, de repente, que nos dieron el ok, que podíamos ir, y enseguida me llamaron gente, me recomendaron cómo lo tenía que hacer, y quiero dar las gracias a una persona, o ahora tengo la cabeza, que ya se me ha ido.
No te preocupes, es normal. Que te ha echado una mano ahí, ¿no? Para las gestiones y todo, ¿no?
Sí, que me ha echado una mano bastante bastante grande, que se llama Miriam López Ortega. Me ha echado bastante, me ha ayudado muchísimo. Ella ha sido la que ha movido esto prácticamente todo.
Bueno, pues ojalá estaremos pendientes, Jorge, toda la suerte del mundo, y que hacer visible este tipo de circunstancias lo que permite es que cualquiera pueda ayudar. Entonces, por ello hemos querido conocer la historia de la hermana de Jorge, de Laura, que está sufriendo una de estas encefalitis, enfermedades raras, que cuyo tratamiento son bastante costoso y hay que echar una mano. Jorge, seguimos pendientes. Un abrazo.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar enseguida con el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida, con Pedro Acedo, pero antes, uno de los asuntos de esta semana que nos preocupan y mucho a los emeritenses es lo que te venimos contando. Los empleados de Fomento amenazan con una huelga indefinida si no llegan a un acuerdo con el comité de empresa los próximos días. Una plantilla de 146 trabajadores que pide el aumento de salarios que llevan, dicen, congelados desde 2011. Consideran que 7 millones que cobra esta empresa anualmente por estos servicios, por parte del ayuntamiento, son suficientes para mantener a esos 146 trabajadores. Vamos a escuchar a José Ramón Ceballos, que es el enlace sindical de la empresa.
Porque tienen que abarcar más terreno, pero claro, hacemos lo que podemos y ellos lo saben, o sea, de que tenemos su apoyo. Pero las mejoras que pedimos es simplemente el poder adquisitivo que hemos perdido durante esos 4 años, que es en torno a un 2,9 sobre de subida, uh-huh. Y luego una subida en 3 años, que restando el 2,9 es una subida de un 7 y algo, incluido un plus que pedimos para el barrendero de tóxicos, o sea, que es una subida en torno a un 10 y medio, pero descontando el 3 de pérdida de poder adquisitivo. O sea, un 7% lo que es entre años. Tampoco una subida de proporcional.
Asunto que ya ha valorado el equipo de gobierno. El alcalde, Rodríguez Osuna, señala que sería muy perjudicial para la ciudad sufrir una huelga de limpieza, por lo que pide tanto a la empresa como a trabajadores que lleguen un acuerdo cuanto antes.
Lo que no puede hacer ni la empresa ni el comité de empresa es pretender que con presiones de ambas partes lo que se persiga es que el ayuntamiento incremente un contrato, hablando en plata, que le demos más dinero a la empresa de lo que dice el contrato.
Pedro Acedo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lío a la vista el que tenemos. Yo no sé si en tus años de gobierno, yo no lo recuerdo, hubo algún tipo de movilización de la empresa de limpieza,
sí,
pero...
Sí.
sí, 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 hemos tenido amagos, amenazas, en diferentes ocasiones, solo entre nosotros, pues también nos ocurrió, en otras ocasiones por el retraso del pago, en fin, que no es la primera vez, y de hecho hemos tenido huelgas muy cerca de Mérida, pues durante muchas semanas, como fue el caso de Badajoz en su día, y otras ciudades que hemos visto, pero en Mérida es muy importante, el sector turístico, es patrimonio de la humanidad, y efectivamente no sería conveniente. Los trabajadores tienen sus derechos, pero también tienen sus obligaciones, y la empresa exactamente igual. En todo caso, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Rodríguez Osuna, lo que le he oído ahora mismo, que el ayuntamiento no puede permitir en ningún caso presiones para que los vecinos de Mérida paguen más por ese servicio. Esa es la clave, en mi opinión. Es decir, que se entiendan perfectamente, que los números que dicen unos y otros los discutan, porque si han pedido, según los trabajadores, y he oído ahora mismo un 2,9 de poder adquisitivo en los últimos 4 años, pues bueno, alguien tiene que decir la empresa qué números son los de uno, qué números son los de otro. Pero bueno, esos 150 trabajadores que hay en la ciudad están trabajando, cumplen con su trabajo. Ellos mismos dicen que el servicio no ha empeorado, pero lo cierto y verdad es que se pagaba mucho por ese servicio. Era el servicio que más costaba a los emeritenses comparado con cualquier otra ciudad de España por habitante. Es decir, cuando llegamos nosotros hemos reducido muy mucho, casi 3 millones de euros, el servicio en base a la media nacional, en base a los habitantes, porque eso es pues un porcentaje que se arroja de basura por habitante, más o menos la cuenta que se hace siempre cuando se hacen este tipo de concursos, ¿no? Por lo que yo creo que efectivamente se entiendan, no se puede permitir una huelga, aunque si se está en el derecho y cumplen los requisitos, pues no tenemos más obligación, pero es conveniente que se entiendan. Yo creo que es posible que así sea. Y bueno, y lo que dicen, pues no podemos decir ni una cosa ni otra, ¿no? Que si en Badajoz la han subido y aquí no, después de los Badajoz dicen que los de Mérida ganan más que los de Badajoz, hablo de la misma empresa de Fomento. Es decir, que los políticos entrar ahí es complicado. Hay un pliego de condiciones que la empresa tiene que cumplir, y es verdad que se bajó el precio que le pagaba el ayuntamiento de forma importante, porque teníamos que ahorrar para el ayuntamiento, para los vecinos. Y no se nos olvida una cosa. A esa empresa, ese servicio de limpieza, lo pagan todos los emeritenses. Es decir, si hay presiones para que se suba ese servicio, que el ayuntamiento pague más, que se sepa que quien lo va a pagar son todos los emeritenses. Y el precio es el precio, ahora mismo, en este momento, el precio medio que paga la mayoría de los ayuntamientos de España de más de 40.000 habitantes. Eso es lo que puedo decir, y yo creo que siempre es bueno hablar y que se tienen que entender. Es nuestro deseo. Ojalá no haya huelga, y que hace todo lo posible porque no haya huelga, pero que no miren al ayuntamiento para que el ayuntamiento pague más, porque eso significa que los vecinos son los que tienen que pagar más, y no es necesario. Hay que apretarse, porque son momentos donde no se pueden subir los impuestos, y claro, es fácil decir, venga, que pague el ayuntamiento, que pagan los vecinos, eso siempre es lo sencillo y lo fácil, y lo que se hizo la vez anterior, subir hasta 9 millones de euros que teníamos que pagar con el dinero de todos. Por lo tanto, celebro las palabras que dice el señor Rodríguez Osuna en cuanto a que no se presione el ayuntamiento para que el ayuntamiento pague más por ese servicio.
Pedro, se nos va el tiempo, pero ya voy a hacerte la invitación pública para que vengas a visitarnos a los estudios la próxima semana, si te parece, para comentar tantos asuntos que hay en la actualidad de Mérida y de Extremadura, para charlar contigo, así que pues, te hacemos la invitación y te esperamos la semana que viene, Pedro.
Bien, a vuestro servicio siempre.
Un saludo, gracias.
Un saludo.
Gracias por atendernos en directo.
Veremos a ver qué queda hecho, ¿eh? Porque
esto bueno, a mí que va a traer cola.
Sí. Y bueno, el tiempo que se avecina quizás es el más propicio para mantener un pulso al ayuntamiento, ¿verdad?
Claro, llega la época más importante para Mérida en cuanto a la recepción de turistas, ¿no?
Turismo, calor. Mira, no nos olvidemos de eso, que también una huelga de limpieza en el mes de junio, julio, con las temperaturas que podemos llegar a soportar, puede ser bastante. Solamente ese dato ya puede ser bastante. Servir bastante de presión, ¿no?
Veremos en qué queda todo, estaremos muy pendientes y, por supuesto, aquí te lo contaremos en directo en la mañana. Vamos a conocer, Ana, si te parece, la actualidad nacional e internacional, y después volvemos con el segundo bloque de la mañana de COPE. Pasa buen fin de semana y no te abrigues mucho, porque este fin de semana va a hacer calor, ¿eh?
No creo, Paco, no creo.
Adiós.
Hasta luego.
Enseguida volvemos.